Orlando Jiménez, podcast número 25. El invitado de hoy es el entrenador de Rebeca Henderson, David Campos, Marta Cano, Adair Prieto, entre otras grandes estrellas que participan en el Campeonato Mundial UCI. Con ustedes, Josep Kodinak. Hola, Josep, ¿cómo estás?
Buenas tardes o buenos días. ¿Qué tal?
Bien, Josep, muchas gracias, antes de todo, por tu tiempo para poder conversar nuevamente y sobre todo en este gran inicio de temporada 2023 en el Campeonato Mundial. Pero antes de continuar con eso, Josep Kodinak es el director de C2 Cycling Coach allá en España. ¿Qué nos puedes contar sobre C2 Cycling Coach?
Bueno, somos un grupo de trabajo en el cual están Carlos, Uriol, como preparadores, y yo, ¿vale? Además que ahora se ha incorporado recientemente otro Uriol, ¿vale? Para ayudar también en tareas de preparación en diferentes niveles de ciclismo, ¿vale? Entrenamos a todo tipo de niveles, desde cicloturistas a masters, a ciclistas de primera línea mundial, deportistas de Copa del Mundo, deportistas de carretera profesionales, etc. La empresa nació en finales de 2017, aunque yo ya llevaba trayectoria al tema de entrenamiento con otras empresas, otros sitios, pero mi propia empresa nació en 2017, ¿vale? Y bueno, mi trayectoria en el mundo de entrenamiento es desde 2013, que empecé ya a trastear un poco todo esto, aunque lo hice sin ánimo de lucro al principio y sin ningún tipo de pretensión económica, sino para ayudar a, bueno, porque me gustaba mundillo y por ayudar a gente a mejorar su forma y gente que había conocido yo en escuelas de ciclismo que había ayudado yo, ¿no? Y ahora mismo estamos 100% enfocados al tema de entrenamiento, llevando a gente, o bueno, no sé si os quieres mencionar tú, Orlando, o me ocupo yo de este tema, pero llevando a deportistas de muy alto nivel que confían en nosotros y bueno, esperemos que siga así durante mucho tiempo.
Sí, justamente eso te iba a preguntar, ¿a qué atletas estás entrenando tú directamente que participan en el Campeonato Mundial de Cross Country Olímpico, Short Track, ahora en este Campeonato UCI 2023?
Bueno, ¿cuántos? Vale. El primero o a primera, yo creo que necesita una mención especial y se me pone ahora mismo a pie de gallina, ¿vale? Es Rebeca Henderson. Bueno, sabemos lo que hicimos el año pasado con ella y, bueno, no sé si lo vamos a poder repetir este año, pero sí que es verdad que, bueno, que es una deportista que ha dado mucho, ha dado unos grandes resultados con nosotros. Esperemos poder estar a la altura este año y seguir la progresión, ¿no? Rebeca, ha empezado bien la temporada en el puesto donde nosotros esperábamos con el team manager, con Fran, y esperamos ahora evolucionar a medida que avanza la temporada durante el año. Después tenemos a David Campos, ciclista de Orbea Factory, que también ha empezado muy, muy bien el calendario nacional y pruebas en Europa y empezó bastante, bastante bien la Copa del Mundo por ser su primera Copa del Mundo en Évite. Aún así, sí que es verdad que esperamos evolucionar las próximas Copas del Mundo, ¿no? O sea, esperamos una evolución incluso superior, ¿vale? Porque Rebeca viene de un octavo puesto y estar delante es escalar unas cuantas posiciones. David terminó 35, esperamos que, ¿sabes?, que haya un salto más adelante a medida que se adapte, porque es un tema de adaptación a la categoría y aprenda a gestionar todo esto, toda la carrera y todo esto, ¿no? Después tenemos a Rocío de Gramita, BH, ¿vale? Está conmigo desde hace, cuatro. Hemos empezado la temporada, de menos a más, con una gran proyección, ¿vale? Alrededor suyo tiene un equipo de trabajo, nutricionista José, está Carlos, al 100% Carlos Coloma, al 100% con ella. Y es verdad que el año pasado fue un año difícil para ella y este año esperemos también que la evolución sea, a medida que avanza la temporada, sea pues bastante, bastante grande, ¿vale? Y después ya bajando un poco a ciclistas sub-23, tenemos a Adair Prieto, que mexicano, no tuvo su primera participación muy buena, ¿vale? Fue un tema, bueno, que más adelante si hace falta comentamos, pero sí que es verdad que ya viene de hacer un par de resultados buenos entre la Copa del Mundo y, bueno, y ahora, ¿vale? Y después hay otros ciclistas, pero destacados son esos cuatro, ¿vale? Después podríamos hablar de Jaume Bosch, Núria Bosch, ¿vale? Que son dos ciclistas de OVH Cofactory, que también son, llevan muchos años con nosotros. Núria es subcampeona de España en damas, en chicas damas, va en Evite. Jaume hizo incluso podio en Junior Series, cuando, en la época de Junior, y hace muchos años que estoy trabajando con Jaume. Después tenemos a, con proyección, mucha proyección de futuro, a Hugo Franco, un junior que ya ha subido al podio de la Junior Series, aún siendo de primer año, que esto también es un logro destacable, ¿vale? Y esperamos también que en los próximos años Hugo también esté o más arriba posible, ¿no? Joan Mir, que trabaja con Uriol, uno de mis compañeros, también es un ciclista de OVH Cofactory, que, bueno, es campeón de España año pasado en Junior, este año en el segundo año, está bien, se ha rozado ya varios top 10 en las Junior Series, ¿vale? Entonces tienen, hay cantera, ¿vale? Por cuando hay cantera aquí y podemos hablar de más, pero esto sería más o menos los que yo destaco desde o más arriba a juveniles, ¿vale? Y después tenemos también a, en damas, a Marta Cano, que ha ganado dos Junior Series este año, Bañolas y Gerec, y la verdad es que tiene una proyección brutal la chica, porque viene de un décimo puesto en el Mundial del año pasado, en primer año junior, y sí que es cierto que esperemos, bueno, un salto de calidad para el Mundial de este año. Veremos qué pasa, ¿eh? Porque en juniors es muy difícil, ¿no? A veces hay cambios en el crecimiento, cambios hormonales y todo lo que está previsto se va a traste.
Sí, precisamente eso quería conversar, pues los ciclistas amateur, digamos como yo y muchos que escuchan, siempre pensamos cómo entrenará un atleta que participa en un campeonato de ese nivel, ¿no? O sea, definitivamente es otro sistema de entrenamiento, mucha tecnología. Y estuve viendo, por ejemplo, esta primera fecha en Novemesto, sobre todo el short track, y me quedé bastante impresionado porque en la categoría damas élite, todas las vueltas y un bloque bastante compacto de aproximadamente 30, 40 ciclistas. Al final se despuntaron dos o tres, pero era impresionante el nivel que iban un solo bloque, ¿no? Entonces, supuestamente, lo que podemos apreciar nosotros es que ese bloque de 30, 40 mujeres estaban, ¿se puede considerar que están en un mismo nivel físico de entrenamiento o es parte de la primera fecha que están poco duras y falta todavía dar todo el power que puedan dar?
Hablando un poco con la protagonista del año pasado y que esperemos que este año también sea una parte de protagonismo en la Copa del Mundo, que es Rebeca, el circuito no era lo suficientemente duro para hacer diferencias muy altas. Esa sería una primera conclusión que llegamos tras hablar después de la carrera, ¿vale? No era un circuito muy selectivo en el short track, ¿vale? ¿Qué pasaba? Que llegaban más o menos todas bien después de la pequeña subida que había, ¿vale? Sí que es verdad que cuando realmente se puso duro la carrera, y también fíjate que el short track igual es una carrera más estratégica que el cross country ahora mismo, saben, se miran, se vigilan, van en grupo, tiba una, va otra a buscarle, ¿vale? Seguramente el short track ha cambiado mucho y es carrera más estratégica. Seguramente también el tema de la productora Warner Bros. Ha hecho que los circuitos cambiaran para tener mayor atractivo. Por lo tanto, ¿qué esperan? Que sea más ajustado hasta el final. Con lo cual, seguramente este circuito fomentaba que llegasen bien o llegase un gran grupo en las últimas dos o tres vueltas, que es lo que acabó pasando. Y que no te extrañe, o que no nos extrañe, que las próximas Copas del Mundo los circuitos de short track siguen similares, ¿vale? Porque están haciendo cambios en casi todos los circuitos de la Copa del Mundo. Con lo cual, bueno, el problema es este, ¿no? De que problema no, es espectáculo. Al final, el deporte es espectáculo, ¿vale? Hace 2000 años íbamos al circo romano a ver a los gladiadores. Ahora mismo el deporte es una parte de este espectáculo que antes lo hacíamos distinto a la humanidad, ¿no? Pero circuitos más rápidos permite grupos más compactos, permite que se decida todo más al final, más emoción.
Sí,
este es el razonamiento que damos.
Me pareció que la pista de Nove Mesto, el short track, era muy, muy angosta, porque cuando se dio el accidente en la segunda vuelta, si no me equivoco, una corredora se va al suelo, justo venía Rebecca Henderson atrás, también cayó. Fue porque otra corredora pasó por el lado izquierdo, tuvo que salir de la huella, meterse sobre el pasto y pasar. Como que eso desconcentró a muchas adelante y ocasionó el accidente, me pareció, no sé si estoy equivocado.
Sí, fue así.
La pista era muy angosta, ¿no? Entonces, la desesperación por pasar, entonces, supongo que eso cometió errores, ¿no? Entonces, tuve esa impresión. Me he visto, bueno, el replay del short track y del cross country olímpico como 6 veces cada uno, ¿no? Y sí, me he quedado sorprendido realmente por el nivel, ¿no? Y esa es esta siguiente pregunta, ¿no? Si nos podrías describir a grandes rasgos cómo se prepara un atleta para poder llegar a ese nivel, ¿no? O sea, desde el que arrancan hasta el final a un nivel impresionante, parecieran no bajar el ritmo, que no tienen fatiga, obviamente la tienen, pero aguantan. ¿A cuántas pulsaciones van? ¿Cómo llegas a ese nivel?
De entrada, Orlando y os que me estáis escuchando, es un tema, al final el chasis es muy bueno, genéticamente es muy bueno, ¿vale? O sea, hay una genética que predispone a estos deportistas que están ahí, ¿vale? Con lo cual, ya de entrada la tolerancia a las cargas es mucho superior, es muy superior a una persona como yo, por ejemplo, ¿vale? O una persona normal, un amateur, ¿vale? Entendiéndonos. Uh-huh. Con lo cual, ya de entrada, si tú metes 6 intervalos de 45 segundos a out o un rango muy alto, que sería su capacidad anaeróbica, buscando su capacidad anaeróbica, por lo tanto, estimular la glucólisis y la tolerancia a lactato, o sea, la producción de lactato y tolerar este lactato, seguramente lo haga yo y a la segunda serie o a la tercera te frustras porque no llegas al rango o ves que los vatios van cayendo, ¿vale? Y seguramente un Adair, porque es un tío que tiene mucha fibra rápida, estas series las tolera bastante mejor y llega a las 6 series casi todos dentro del rango, ¿vale? O sea, full y más o menos estables en el rango, ¿vale? Con la recuperación idéntica entre dos, ¿vale? Por lo tanto, genéticamente, Adair tiene algo mejor que yo, que es seguramente la presencia de fibras tipo 2, que son las fibras rápidas, ¿vale? Esto hay mucho que debatir, ¿no? Pero la preparación de estos deportistas ya de entrada es la tolerancia a estas cargas, que es mejor que un amateur, ¿vale? Después, la focalización es muy fácil, ¿vale? Hay que orientar a la primera Copa del Mundo, 3-4 meses antes empiezas con la preparación seria de esas Copas del Mundo, ¿vale? Sí que es verdad que con la desaparición de Valkenburg, que era una primera Copa del Mundo que se tenía que disputar el 7 de mayo, había un bloque muy claro que era mayo, otro en junio, y después hay el bloque de verano, ¿vale? Entonces, ¿qué pasó? Al desaparecer Valkenburg, levantamos el pie, ¿vale? Porque decíamos, hostia, Nove Mesto está ahí, sola, ¿por qué apretar si realmente Nove Mesto es una carrera sola cuando realmente ahora viene el bloque fuerte, que es en junio, ¿vale? Entonces, miramos con perspectiva y decimos, vale, con calma, esa primera Copa del Mundo, a ver qué tal va, y de ahí vamos a mejorar, ¿vale? Tenemos 3 semanas para mejorar, para el bloque importante, ¿vale? Entonces, enfocamos 3-4 meses antes, trabajo de fuerza, trabajo de core, ¿vale? Que esto sí que al final son ejercicios tipo sentadilla, prensa, glúteo, ¿vale? Son ejercicios step up, ¿vale? Subir al cajón. No diferencian de tú o de Adair o de Rebeca, o sea, os hacéis igual. Lo que pasa es que seguramente la carga que puedes soportar es superior a la tuya, ¿vale? O claro, a mía, ¿vale? Pero esto no cambia, ¿no? Después hay un periodo después ya está un modelo en función del modelo de periodización, ¿no? Pero normalmente lo que se hace es un trabajo por bloques, ¿vale? Se hacen bloques de trabajos muy concretos. Se hace trabajo de BT1, mejorar lo que sería tu zona 2, ¿vale? Y esto lo metes ahí 6 semanas, 5 o 6 semanas, depende de la prisa que tengas, 7 semanas, si es un deportista que vas con trauma, ¿vale? Y ahí ya empiezas a oxidar grasas, mejora peso, tema de peso, ya empieza a bajar su peso del que viene de invierno, etc. ¿Vale? Y vas metiendo, si es un modelo por bloques y quieres polarizar el entrenamiento, te vas a trabajar ya zona roja. O sea, de este 7-8 semanas te vas a la zona roja. Zona roja es trabajos por encima de OBT2, de umbral 2, ¿vale? Consumo máximo de oxígeno, capacidad anaeróbica, potencia anaeróbica y metabolismo fosfocreatina o potencia anaeróbica abáctica, ¿vale? que serían intervalos de 10 segundos, la láctica, potencia anaeróbica serían 20-30 segundos máximo, capacidad anaeróbica serían 45 segundos a un minuto, ¿vale? Sería su capacidad. Y V2 max relativamente es 3 minutos y medio en la mayoría de gente, más menos un minuto arriba, más menos un minuto abajo, ¿vale? O sea, serían trabajos en torno de 3 a 5 minutos, ¿vale, Orlando?
Yeah.
Y allí sería la zona roja, y ahí es donde empiezas, ¿no?, a trabajar. ¿Qué quiero mejorar? Hostia, viene Leogán, que es un circuito que hay subidas muy largas y tendidas, ¿vale? Entonces, subidas de 3-4 minutos, pues vamos a enfocar este boxe a V2 max, porque ahí no vas a ir a cambios de ritmo, ¿vale? A 45, claro. Pues, los trabajos de 45, ¿vale? Sino que vas a ir más a ritmo sostenido. Entonces, focalizamos el trabajo ahí, a V2 max. ¿Cómo? Pues intervalos de 3 minutos. Bueno, cada uno tiene sus zonas, sus rangos, y trabajas ahí, ¿vale? O trabajos intermitentes de 30 segundos, 15 de recuperación, 30, 15, 10 veces. Bajas, ¿vale? Intensidades cercanas a su consumo máximo, 100% de su consumo, 90% o 105%, 108%, ¿vale? Entonces, es la forma de que... y te acercas al objetivo, ¿vale? Sí que es verdad que si quieres empezar tranquilo o tranquila, pues te preocupes de meter esos trabajos de zona roja a mitades de abril, ¿vale? O segunda o primera mitad de abril, ¿vale? Y a partir de ahí, pues vas viendo la evolución y el feedback que te da el deportista, ¿vale? Si quieres empezar fuerte, pues esto tienes que empezar un poco antes, ¿vale? Y le metes más calendario de competición, ¿vale? En cambio, yo tengo dos tipos de ciclista: el que me gusta competir para sentirse bien y rendir, y otro ciclista que es el que se esconde más, pero que quiere preparar bien las carreras, o sea, llegar bien a las Copas del Mundo, más 5HC, más el Campeonato Nacional, más el Campeonato Continental, ¿vale? Las dos formas, si sabes gestionar, son buenas.
Ya. Yeah.
Está clarísimo, ¿sabes?
Volviendo a esta última, la primera competencia, la que acaba de correrse en Novemesto, vuelvo a repetir, me quedé bastante sorprendido por el nivel, ¿no?, de los atletas, y siempre veo que hay mucha tecnología, mucho desarrollo, supongo que hay mucho trabajo de ingeniería en el desarrollo de los cuadros, la bicicleta, las ruedas. Tú como entrenador también aplicas tecnología, nutricionista, y ¿tú crees que la tecnología aplicada tanto de todo el equipo es fundamental para poderse ubicar en los primeros lugares?
A ver, cada vez hay más tecnología, cada vez hay más sistematización y control del entrenamiento o control de incluso el rendimiento de la bicicleta, ¿vale? Por ejemplo, Rebeca, el año pasado salieron unos vídeos de Mondraker que hacían unos test de las horquillas, metían un shot que decían y analizaban amortiguación, etc. No sé exactamente qué analizaban, ¿no? Está, por ejemplo, en la bici, o sea, querían saber la respuesta del amortiguador en diferentes presiones, en diferentes tipos de terreno o circuito, ¿vale? En lo que se refiere al entrenamiento y nuestro equipo de trabajo, que, por ejemplo, en el caso de Rocío tenemos un nutricionista, ¿vale?, José Antonio, hay un análisis de datos sistemático brutal, ¿vale? O sea, se puede incluso controlar la temperatura corporal del deportista, el core, ¿vale?, con un simple sensor que tú has visto alguna vez, seguramente, que se mete enganchado en la banda de frecuencia cardíaca, ¿vale? Con esto puedes tener incluso la temperatura del deportista en carrera, ¿vale? Y a veces puedes decir, sí, sí, ha fallado porque ha subido demasiado la temperatura de su core, por lo tanto, no tolera bien el calor, o ha sido las primeras calores y no ha tolerado bien, o no ha sido esto, buscamos otra causa de fallo, ¿vale? O, por ejemplo, en análisis de potencia, nosotros con VKO5 es un software que te ayuda a predecir el rendimiento o un modelado de la curva de potencia y te da métricas concisas de su capacidad anaeróbica, su potencia anaeróbica, su potencia máxima, ¿vale? Que son datos que si el deportista mantiene un potenciómetro año tras año, te sirve para comparar año tras año si está mejorando o yendo para atrás, ¿vale? O otros datos, a potenciómetro es evidente que ya forma parte del día a día de todos esos atletas, ¿vale? Pero también hay otros datos, ¿no? Por ejemplo, tema de consumo de calorías. También hay aplicaciones que te permiten controlar exactamente lo que comes o que dejas de comer, ¿vale? Hay mucha tecnología y nada más seguro, ¿vale? Porque también está todo el tema de cuando mandas a un deportista a hacer entrenamiento en altitud, también hay que monitorizar al máximo ese deportista, ¿vale? O, por ejemplo, ahora los anillos o las pulseras donde te permite comprobar la calidad del sueño, las pulsaciones por la mañana, la brevedad de frecuencia cardíaca. Todo esto hace 10 años era muy difícil, o hace 5, incluso 5. ¿Vale? Ahora hay unos anillos, ¿vale?, que se ponen y puedes controlar pues, esas variables. Y cuando se levanta el deportista, lo manda en nuestra plataforma y a partir de ahí puedes analizar si está cansado, no está cansado, etc.
Bastante interesante. Josep, ¿y tú crees que el nivel alcanzado por los atletas actualmente después de esta primera fecha es el mejor de todos los tiempos?
Yo creo que sí. Yo creo que sí, que cada vez hay más competencia. Si hablamos de mountain bike y si hablamos de carretera también, ¿vale? Es un caso que no me toca hablar hoy, ¿vale? Pero sí que es verdad que en el mountain bike el nivel cada vez es más alto. Sí que es verdad que la entrada de una productora nueva, derechos de televisión, la gente tenga que pagar para ver la Copa del Mundo, todo esto, lo que va a generar es que el nivel de mountain bike en general suba mucho, ¿vale? A un nivel muy, muy alto, ¿vale? Entonces, los deportistas cada vez llegan mejor preparados. Y también es verdad que es una pirámide, ¿no? Que digo yo, que es en la primera Copa del Mundo va mucha gente, ¿vale, Orlando? Y seguramente cuando miramos las últimas, que es la gira americana, Snowshoe y Canadá, ahí van a ir mucha menos gente de la que empezaba la temporada. ¿Por qué? Porque al final se va seleccionando a la gente. La gente empieza con muchas ganas, esperan resultados, no lo tienen, pero siguen con las carreras de Leogán, Enderheide, ¿vale? Valdisove, todo esto. Pero cuando sea el momento de voy a Estados Unidos en octubre, ¿para qué? Si no estoy donde yo esperaba, ¿vale? Entonces, es obvio que esta pirámide, que este principio de año hay mucha gente y que a medida que avanza la temporada se va a ir recortando todo esto. Pero es un tema, les digo, es un tema puramente de que el nivel yo creo que ha subido en general, o sea, analizando datos de este año y del año pasado, ha subido el nivel en general y aparte de esto, pues que hay más gente y mejor preparada que está aquí, o se va a preparar mejor, o sea, si no es este año, será el año que viene, pero se van a preparar mejor para todo lo que va a comportar cada vez más o mejor la Copa del Mundo.
¿Tú crees que actualmente esta Copa del Mundo de bicicleta de mountain bike, se puede comparar, digamos, como que fuese la Fórmula 1 del ciclismo?
Si vamos al ciclismo montaña, sí. Si vamos al ciclismo montaña, sí, porque no hay mucho más donde podamos hablar. Si hablamos del ciclismo de carretera, creo que hay más. La innovación está un poco por encima, ¿vale? En el ciclismo de carretera. O sea, es verdad que es un tema de presupuesto y el ciclismo de carretera tiene mayores presupuestos que el mountain bike de momento, ¿vale? De momento. Con lo cual, el desarrollo y la investigación en las bicis de carretera o los equipos de carretera o las estructuras de los propios equipos, pues, al final tú miras, entras a cualquier página web de cualquier equipo ciclista profesional, Jumbo, Ineos, Francese, da igual, cualquier equipo World Tour, ves un staff detrás de todo esto, ¿vale? Si ahora mismo entras en cualquier, no digo en cualquier, pero a gran mayoría de los equipos de mountain bike actuales que están en primera línea, con ciclistas de primera línea, miras el staff y sí que están mecánicos, que es lógico, fisioterapeutas, que es lógico, team manager, ¿vale?, que también es lógico, y algún quiromasajista, osteópata, también es lógico todo esto, pero seguramente la parte de preparación o nutrición está un poco más descuidada, ¿vale? O sea, no están integrados dentro del equipo, sino que es una forma externa, ¿vale? En este caso, por ejemplo, Carlos BH ha asumido este rol este año y lo está llevando con José y una parte de nosotros con el cofactor y Rocío para la preparación. Pero en general no es una norma, ¿vale? Entonces, el desarrollo de esos equipos, la mejora de estos equipos, tiene mucho que ver con un aumento de presupuesto, que a la carretera ya ha pasado todo esto y que estos presupuestos vayan subiendo en el mountain bike y subirá seguramente esta Fórmula 1, ese desarrollo de material subirá aún más en mountain bike, que ya está subiendo, pero que podría subir incluso más seguramente.
Sí, supongo. La tecnología no va a parar de avanzar, entonces alguna cosa más inventarán o descubrirán dentro del mismo cuerpo humano que se pueda mejorar en algo, ¿no? Y dime, antes mencionaste el tipo de fibras, por ejemplo, que tenía Dair, y se me viene a la mente si existe algún test, algún análisis que se realice en atletas muy jóvenes en Noveles para poder determinar si tiene buenas condiciones para el ciclismo, ¿no? O de repente no las tiene.
Sí, a ver, hay una frase que es muy, bueno, es muy lapidoria, pero también es muy real, que lo dijo un investigador, que es que los futuros campeones olímpicos deberán escoger a sus padres, ¿vale? Con lo cual, lo que te quiere decir es que te condiciona la genética, ¿vale? La herencia genética que tú tienes viene condicionada por tu familia, tu entorno, todo esto, ¿vale? Entonces, detectar talento ha sido una de las preocupaciones más grandes de mías, personalmente. O sea, prefiero siempre trabajar con gente joven y subirla a, si es el caso, a coger un deportista de 35 años, ¿no? Que también lo puedes coger y te tienes que amoldar un poco a su forma de ser, ¿vale? En cambio, si tienes un chaval de 15 años o vas subiendo, pues se adapta un poco más a tu forma de trabajar y lo tienes educado con el tiempo, ¿vale? Pruebas, muchas. Un test incremental con cabiometría indirecta, con el análisis de gases, te puede determinar tu V2 max. Entonces aquí ya tenemos una parte hereditaria, ¿vale? Una parte genética de consumo máximo de oxígeno, ¿vale? Test de fuerza, hay diferentes tipos de test que nos pueden permitir ver la carga que puede llegar a soportar este deportista, ¿vale? Analítica de sangre. No es normal que un chico de 16 años esté a 13,5 de hemoglobina, ¿vale? Chico, sí, mejor que está a 16, porque por genética le toca. O sea, por genética, tiene una producción de huevos rojos y almacenamiento de esos huevos rojos más alta que otro chico normal. Entonces, genéticamente tiene una predisposición a esto. Por lo tanto, la analítica también es determinante, ¿vale? Fibras, se pueden determinar con test indirectos, ¿vale? Tipo test Wingate, que es un test de coagulación aeróbica, test de salto vertical, que es de saltar sobre una plataforma, que también te puede intuir qué cantidad o qué distribución tiene, ¿vale? Si salta mucho y muy rápido, es que es fibra rápida. Si salta muy lento o salta poco, seguramente es fibra más resistente, fibra más para maratón o carretera, ¿vale? Para que nos entendamos, que también tiene que estar, ¿eh? No cross country, pero bueno. Pero, y forma directa es una biopsia muscular, claro, no estamos ahí pinchando cuádriceps, ¿vale? Cada dos por tres, eso no se hace, se tiene que hacer en un laboratorio, se tiene que hacer muy bien, y no es un método muy invasivo, ¿vale? Entonces no es, o sea, no es viable, porque tienes que dejar al deportista unos días sin poder entrenar, ¿vale? Entonces, test hay muchos, ¿vale? Pero yo siempre digo que una cabiometría, un análisis de gases con un protocolo bien ajustado, porque es otro tema, es los protocolos, porque nos encontramos con protocolos que bueno, ¿vale? Si el protocolo está bien ajustado, puedes tener una buena estimación de consumo y puedes ver la base, dónde parte de este chaval, y hasta si hay una buena base, pues iremos subiendo peldaños año tras año, y primero a nivel nacional, después a nivel continental, después a nivel mundial, a dónde está, si es el caso, ¿vale? Orlando.
Y dime, el VO2 max, ¿es cuestión de genética que pueda tener, digamos, un límite o un ciclista lo puede ir desarrollando en el tiempo?
El VO2 max viene dado una gran parte por genética, ¿vale? Por lo que te ha tocado, ¿vale? Una gran parte es tus padres, tus abuelos, tu familia, viene de hacer deporte, viene de hacer una vida sedentaria, ¿qué vida lleva? ¿Cómo la lleva? Etc. ¿No? Sí que es verdad que esto viene un poco, bueno, cogido de lo que nos han dado, ¿no? Pero sí que es verdad que se puede intentar mejorar entre un 10 y un 15%. Digamos que una horquilla del 5 o 15, ¿vale? Se puede llegar a mejorar con el entrenamiento, con la nutrición, etc. ¿Vale? Pero sí que es verdad que una gran parte del consumo máximo de oxígeno viene dado por esta herencia genética. Y el consumo máximo de oxígeno viene de tres grandes partes. Uno es el sistema cardiovascular, el corazón, el volumen sistólico y el volumen de eyección, o sea, la cantidad de sangre que puede disparar y con qué frecuencia puede disparar esta cantidad de sangre en nuestro corazón. La cavidad, o sea, el sistema hematológico o la concentración de glóbulos rojos de nuestro cuerpo, o sea, a más hemoglobina, más hematocrito, más hematía, mayor transporte de oxígeno, mayor cantidad de oxígeno a transportar, y de nuestro sistema respiratorio, ¿vale? O sea, mayor capacidad pulmonar, seguramente mayor consumo máximo de oxígeno. Esas son las tres grandes variables en este consumo. Hay otras, pero esas son las tres grandes variables. esas tres grandes variables están alineadas con valores muy altos, seguramente tenemos un consumo máximo muy alto. Y si no, con el entrenamiento vamos a desarrollar muy rápido. Se van a mejorar muy rápido.
Ah, qué interesante. Y dime, Joseph, el power to weight influye mucho el peso en la condición física. O sea, a lo que me refiero es, se prefiere un cuerpo delgado, pero ¿hasta qué porcentaje, digamos, de peso, la relación peso-potencia es saludable, digamos, ¿no? Porque vi una foto de Chris Froome, digamos, que hasta se le notaba los tendones cuando doblaba el brazo, ya parecía una bajada de peso muy exagerada, ¿no? Entonces, ¿hay algún factor, algún número, si se puede decir así, que indique, bueno, hasta tal punto es saludable, digamos, estar con un bajo peso?
Seguramente, Orlando, esta pregunta para mountain bike no es tan necesaria como para la carretera, ¿vale? O para, si quieres, el maratón, ¿vale? Y al final, peso-potencia viene determinado por la duración de las pruebas, bueno, la duración de las pruebas y sobre todo la duración de las subidas, ¿vale? En cross-country sabemos que seguramente el circuito que tiene la subida más larga es Breogán, ¿vale? Que está sobre los 4 minutos en chicos, 4 y medio, ¿vale? En chicas se va sobre los 5 y pico, ¿vale? Entonces, esta relación peso-potencia sí que cobra relevancia cuanto más larga es la subida, ¿vale? Entonces, en un cross-country, fíjate que no tendemos a tener ciclistas muy delgaditos en mountain bike, pero sí que los tenemos en carretera, ¿vale? ¿Por qué? Porque tienen que subir puertos muy largos. Pero sí que es verdad que muchos de esos deportistas, y lo sabemos porque la literatura de libros que han escrito los propios deportistas, nos dicen que están rozando la anorexia o han entrado en anorexia en situaciones muy complicadas de, bueno, ya a nivel psicológico, ¿vale? Entonces, no he recomendado esto, no he recomendado ni mucho menos, al contrario, ¿vale? Y lo importante es que el cuerpo, primero de todo, sea saludable y después hablaremos de deporte o de rendimiento, ¿vale? Pero sí que es verdad que bajar por debajo de un 6-6.5% de grasa pueden ser valores ya perjudiciales para la salud del deportista y comprometer a la larga al rendimiento. No igual en el momento, pero sí a la larga. Y esto, bueno, puede acabar pasando factura en un periodo corto de tiempo, ¿vale? Si estás más delgadito, lo que te pasa es que tu sistema inmunológico está más débil. Te puedes resfriar más fácil. Seguramente con la bajada de porcentaje de grasa, la grasa nos ayuda a formar hormonas tipo testosterona, tipo tiroides, cortisol, todas esas hormonas que son necesarias en nuestro metabolismo, pues con la formación de, con la bajada de grasa, dejamos de fabricar o producir más fácilmente estas hormonas. ¿Vale, Orlando? Entonces, hay que cuidar muy bien esto. Hay que cuidar muy bien esto y aquí sí que podemos tener otro podcast mucho más sobre esto.
Sí, y es importante el somatotipo del ciclista para, digamos, el cross country olímpico.
Sí, somatocap tira más a la masa muscular, o sea, el ciclista o la ciclista, sobre todo el ciclista, que tiene un cuerpo tirando a un Nino Schurter. Fíjate, Nino Schurter es un tío que, bueno, que es corpulento, no es muy, muy corpulento, ¿vale? Pero sí que está muy desarrollado muscularmente. Fíjate los brazos que tiene, las piernas que tiene y todo, ¿no? Entonces, Nino, esta masa, o sea, es el ciclista tipo para mountain bike, para mí. O sea, su cuerpo es el tipo para mountain bike.
Ya, sí, interesante. Es importante, ahora que comentas esto de Nino Schurter, tener cierto desarrollo muscular para poder acumular más glucógeno y eso pueda servir como combustible?
No va exactamente así, pero, o sea, la masa muscular lo que nos ayuda, lo que nos da es más potencia, o sea, nos ayuda a generar mayor potencia y durante más tiempo esta potencia, ¿vale? Si después es evidente que si hay un aumento de la masa muscular, nuestro cuerpo necesitará más glucógeno para consumir nuestra masa muscular y por lo tanto seguramente tendremos que aumentar nuestros almacenes de glucógeno en el hígado o en el músculo, ¿vale? Pues en este caso que dices tú, ¿no? Pero principalmente el aumento de esta masa muscular nos ayuda a dar más potencia, a generar mayor potencia, a mejorar esto, ¿vale? Aquí es donde está el truco.
Muy interesante. Bueno, como dices, vamos a hacer un tercer podcast entonces comentando eso.
Ya ves.
Yo sé. Y cambiando un poco de tema, esto de la parte corporal, muscular, refiriéndose a la parte mental, la psicología en el atleta, ¿tú crees que juega un papel muy importante, sobre todo en el momento de la competencia, previo a la competencia y en competencia en sí?
La psicología es un papel fundamental en el alto rendimiento. Es así, está textualmente así. Hay ciclistas que necesitan más, hay ciclistas que necesitan... Ciclistas o atletas, es igual, da igual, ¿vale? Pero muchos, o sea, en una estadística muy alta, un 80% de los deportistas de alto rendimiento, no me acuerdo de qué país, habían necesitado en un periodo de tiempo de 5 o 10 años, al menos una vez, ir al psicólogo. Estamos hablando del 80% en un país europeo, del equipo olímpico, de 2016 a 2020, bueno, a Tokio, ¿vale? Entonces, en ese periodo de 5 años, no son 4, fueron 5, un 80% necesitó ayuda psicológica, psicológica, o sea, a nivel deportivo, ¿vale? O sea, por lo tanto, juega un papel muy importante, en el sentido de que el deportista, claro, el deportista o vínculo tiene con el nutricionista, o puede tener con el fisio de confianza suyo, con los mecánicos, en el caso de un biker, con el team manager, con el entrenador, ¿no? Que es un vínculo bastante grande, ¿no? Entrenador-deportista. Pero, al final, este círculo, si añades un psicólogo, que es una persona que igual tiene una visión más externa de todo y te ayuda a canalizar tus emociones y tu forma de ver las cosas, pues mejor, sabes mejor, ¿vale? Y no entraré en detalles, pero yo ahora estoy trabajando con algunos deportistas con psicólogo. Y la verdad es que me funciona muy, muy bien, muy bien. Porque contrastamos información, el psicólogo y yo, psicólogo deportista, deportista y yo. Entonces, es muy, muy interesante la figura del psicólogo en el deporte de alto rendimiento.
Y volviendo a esta primera fecha, en Novemesto, pienso que esa corredora que fue la que ocasionó el accidente, las que venían atrás, incluida Rebeca, yo pienso que fue una desconcentración. ¿Y tú crees que esa desconcentración se debe a, tal vez, falló un poco los nervios, no supo mantener la calma, y ahí viene la parte psicológica, la preparación psicológica también para poder soportar la presión en esos momentos?
Yo creo, sí, a ver, al final, yo creo que concentrado o concentrada debería estar, ¿no? Porque al final son 20 minutos de carrera y es la primera, o sea... Sí que es verdad que igual los nervios jugaron la mala pasada. Aquí sí que tienes razón tú, Orlando, ¿no? Pero yo creo que se encontró ahí en medio, hizo el cebador, cayó, vino Rebeca y se cayó, ¿no? Bueno, no se cayó, pero tuvo que poner el pie al suelo, ¿no? Pero ese momento, esa tensión que hay ahí, hay ciclistas que lo toleran bien y hay ciclistas que se van de atrás. O sea, fíjate que el grupo eran unas 20. Después había 20, 25, ¿vale? Y entraban las que más o menos sabían jugar este juego, porque al final podían entrar por detrás o por los lados, ¿vale? Pero ahí te selecciona, o sea, la pirámide que hablaba antes, lo mismo, aquí te selecciona, o sea, ¿qué pasa? ¿Entras o no entras? ¿Entras al trapo o no entras al trapo? Si puedes o tienes las hazañas de hacerlo, igual aguantas y haces quinta, ¿vale? Si te asustas, si no gestionas bien las emociones ahí, te genera ansiedad y te vas quedando atrás, vas a terminar a 40. Es así de fácil, ¿no? Sí. Psicológico, al psicólogo, figura de psicólogo en esto, sí. O sea, aprender a que el deportista esté 100% focalizado, visualice la carrera o como quiere que sea la carrera, y a partir de ahí, bueno, cuando empieza la carrera, puede estar muy bien visualizada, pero pueden pasar 50.000 cosas, ¿sabes? Como le pasó a Rebeca, que se enganchó y tuvo que poner pie al suelo, ¿vale? Pero el psicólogo te puede ayudar a todo esto, a visualizar, a focalizarte, a centrarte antes de la carrera, a no distraerte y a ver qué pasa. Pero al final, cuando estás ahí, es también un tema de agallas, de saber ponerte, de tener las ganas o la actitud de estar ahí y no ponerte nervioso, tener la mente fría, etcétera, etcétera.
Sí, eso es muy importante. Josep, y estaba pensando en todo lo que es un equipo que va a participar en el campeonato mundial, ¿no? Sabemos que el team manager, mecánicos, tú eres el entrenador, fisiólogo, psicólogo, nutricionista. ¿Tú participas aportando algún dato de entrenamiento para el desarrollo de la parte técnica de la bicicleta, lo que es, digamos, componentes o cuadro de la bicicleta? ¿Es importante también tu opinión respecto al desempeño del deportista para poder hacer algunas mejoras?
En este caso no, ¿vale, Orlando? O sea, en este caso el deportista es el quien elige neumático, presión de neumático, presión de horquillas, y muchas veces o acaba hablando con el mecánico de confianza dentro del equipo, ¿vale? Pero fíjate que muchos ciclistas cambian de equipo pero se llevan con él al mecánico, ¿vale? Con lo cual la toma de decisiones de la bicicleta muchas veces viene de parte del mecánico y del deportista. Hablan el día antes o por la mañana y toman decisiones. Doble rígida, estos neumáticos, estos, presión, etc, etc, ¿vale? Esto es una figura, creo que es una cosa que tiene que cada deportista, bueno, hablarlo con el que tiene más confianza o que conoce más la bici, ¿vale? Sí que es verdad que, por ejemplo, nos hemos encontrado a veces, hostia, ¿qué plato ponemos? ¿36 o 38? Hombre, yo pondría un 36 por esto y por esto. Ah, pues yo pongo un 38. Vale. ¿Vale? Pero es un tema, Orlando, que cada uno tiene un rol ahí dentro. Ahí en un equipo, en el rendimiento de un deportista, debe Campos, debe Adair, es igual, Rebeca, da igual, Rocío, quien sea. Cada uno de ellos tiene un rol y sabe con quién dirigirse dentro de su equipo de trabajo. ¿Vale?
Claro, entiendo. Josep, siempre es muy, muy interesante conversar contigo. Estoy agradecido nuevamente. Podría seguir conversando un día entero, creo, porque a los que nos apasiona estos temas de la bicicleta, ¿verdad? Es un mundo bastante grande e interesante y nos gusta aprender, ¿no? Y ese es el motivo de mis podcasts, poder conversar con profesionales como tú y que bastante agradecidos de tu generosidad de poder compartir algo de tus conocimientos con nosotros, ¿no? Entonces, de verdad estoy muy contento y espero los que están escuchando este podcast también. Y bueno, desearte nuevamente todo el éxito a ti y a tus atletas para este 2023.
Aquí estamos, ¿no? Orlando, ya es la segunda vez que estoy contigo. Haremos un tercero, ¿no? Imagino dentro de un tiempo, para no aburrir. Espero no haber aburrido tampoco hoy a la gente. Y nada, agradecerte a ti y la divulgación y las ganas que pones en esto, que son muchas y que es de agradecer. Al final, gente que haga divulgación, viva el deporte de mountain bike, como dices tú, ayuda a que ese deporte cada vez sea más grande. O cual, pues yo también te agradezco que me hayas invitado y bueno, esperemos que una tercera vez o una cuarta vez, ojalá.
Muy gracias. Muy agradecido por tus palabras, Josep. Bueno, sí, definitivamente conversamos, si no es a mitad de campeonato o al final, para hacer un recuento de cómo le fue a tus atletas y comentar también que eres el primer invitado que conversa conmigo por segunda vez. Así que es un gran honor también.
Gracias, Orlando. Gracias. Haremos un recuento.
Sí, de todas maneras. Josep, nuevamente muchas gracias y todo el éxito para esta temporada y las que vengan.
Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias.
Ok, Josep, hasta pronto. Muchas gracias a todos ustedes por haber escuchado este interesante podcast con Josep Kodinak. Y estén atentos que se vienen muchos más y muy interesantes como este. Gracias y hasta pronto.